Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a hacer un poquito de historia, de memoria, y vamos a evocar el cine que caracterizó los primeros 2-3 años a partir de la apertura de la recuperación de la democracia en 1983. Hay que decir que tenemos que recordar que la censura acompañó todo el aparato represivo de la dictadura cívico-militar del 76 al 83. Y las nuevas formas de producir cine en la transición democrática marcaron el camino a lo que sucedería luego en los 90. La industria cinematográfica tuvo que revertir el estado de devastación en que había quedado, más allá de la pérdida de algunos de sus referentes, o sea, gente que directamente los mataron, la exclusión y el exilio de sus figuras centrales. Basta recordar, por ejemplo, a Pino Solanas, que produjo aquella maravillosa película sobre el exilio, que se tituló El exilio de Gardel, Tangos. Bueno, quedó clara la definición de Pierre Bourdieu, que dice que el campo intelectual es un sistema de fuerzas en interacción. En una Argentina atravesada por interrupciones de la vida constitucional durante décadas, se trataba de fundar nuevos consensos. En esa tarea de rehabilitación del cine argentino, el Instituto Nacional de Cine tuvo un rol protagónico. Se promovió la incorporación de una importante cantidad de ópera primistas, o sea, de directores que estrenaban comercialmente su primer film. Fue un cine que reflejaba un país que intentaba fundar una democracia sostenida y sostenible, afectado por la crisis económica y también por las nuevas formas de producir y consumir imágenes. Ese aprendizaje tendría que servirnos hoy para confrontar las respuestas que el cine argentino sigue ensayando hoy, porque el cine argentino nunca se da por vencido. Hubo muchas películas que abordaron el pasado reciente en la postdictadura. Así, Miguel Antín, que fue el primer director del Instituto Nacional de Cine en la recuperación democrática, manifestó el particular interés del gobierno en el cine como una muestra al mundo de la democracia reconquistada. Se modificaron tanto los modos de hacer cine como el consumo de películas y creció el consumo hogareño mediante el VHS, que casi antes, digamos, no era tan conocido o utilizado. En 1994 se sancionó una nueva ley de cine, la ley 24.377, que intentaba recuperar los cambios en el sector, no recuperar en realidad, incorporarlos, y la esfera del cine devino en un campo más amplio, el campo audiovisual. En ella es importante el rol de las instituciones estatales en el sostenimiento de nuestra cultura. Hoy, la pospandemia y la multiplicidad de plataformas de streaming exigen una revisión del marco legislativo para que la producción audiovisual pueda mantener una oferta diversa. Actualmente, el cine argentino, desgraciadamente, está amenazado por las políticas de un gobierno que se propuso cerrar el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y que le ha quitado financiamiento a la institución. Ahora, volviendo a la recuperación de la democracia, dentro de las primeras películas producidas y estrenadas con la recuperación democrática, Camila, de María Luisa Bemberg, tuvo un éxito resonante. María Luisa Bemberg había empezado su carrera en la dirección recién a los 59 años, era hija del millonario Otto Bemberg y se había dedicado gran parte de su vida hasta entonces a su matrimonio y luego a la crianza de sus cuatro hijos. Podemos decir que fue la primera feminista en nuestro cine y una de las fundadoras de la Unión Feminista Argentina a principios de los 70. Sus primeras películas siempre habían sido protagonizadas por personajes femeninos muy potentes, mujeres que debían luchar contra los prejuicios de la sociedad de la época, que tenían clara su vocación independiente y que aplicaban su voluntad en pos de las metas que se proponían. Una clara proyección de la personalidad de María Luisa Bemberg. Frente a la pregunta recurrente del periodismo de por qué sus protagonistas eran mujeres, ella contestaba que a un director varón no le preguntaban por qué sus protagonistas eran siempre hombres. Y entonces decía, y acá la cito, se supone que lo universal es lo masculino y que lo femenino es subalterno, pero es igualmente universal la mujer que el hombre. Somos la mitad de la humanidad. Una genia. Siempre colocó en el centro de sus films a esas mujeres decididas, no inmunes al error, pero que forjaban su destino. Camila fue una de las primeras coproducciones argentino-españolas. Susupe Coraro terminó de leer el guión llorando, le contó a la Bemberg. En tanto, Imanol Arias era un joven actor español recién llegado y quedaba muy bien con el perfil de Ladislao Gutiérrez. Así nacieron, de la misma manera habían nacido Yo la peor de todas, inspirada por el personaje de Sor Juana Inés de la Cruz, que en tiempos del virreinato se rebela contra los prejuicios sociales de la sociedad mexicana y contra la jerarquía eclesiástica. También María Luisa venía de filmar Señora de Nadie. Y entonces, en una sobremesa, Lita Stantik, perdón, que era su compañera inseparable y productora de todas sus películas, le aconseja filmar una película de amor y le propone la historia trágica de Camila O'Gorman, la noche previa al comienzo de la Guerra de Malvinas. Y Bemberg cuenta, expresa, y aquí la cito: mi propósito es mostrar mujeres de carne y hueso, mostrarlas como son, con sus contradicciones y conflictos, pero fundamentalmente que no padecen pasivamente su destino, sino que intentan cambiarlo y se juegan, son audaces y honestas consigo mismas, son mujeres que se salen del molde. Y vaya si Camila es una mujer, un personaje que se sale del molde de su tiempo y del molde femenino. Es una mujer que se juega por sus sentimientos, que se anima a ir contra las instituciones y esa osadía la paga con la vida. Representa lo que María Luisa pensaba sobre el lugar de la mujer en el mundo, siento yo. Tuvo presiones, María Luisa Bemberg, con esta película, una amenaza de bomba en el estreno y rotura de afiches. Y esta peli abiertamente feminista, que reivindica el deseo, con una mirada opuesta a todo el cine anterior, o sea, el deseo visto desde la mujer, tuvo un éxito impresionante. Camila es un melodrama histórico, la historia de un amor prohibido entre una jovencita de la clase alta porteña y un sacerdote jesuita, que escandalizó a la sociedad de su tiempo, de aquel entonces, estamos en la, durante la época de Rosas, termina la fuga y el fusilamiento de ambos. Y Rosas es un personaje omnipresente, aunque no se lo vea. El primer contacto que hay entre los dos amantes se da en la escena en que ella, con los ojos vendados, queda frente a él, jugando al gallito ciego, eran muy jóvenes ambos, y luego volverán a estar trágicamente con los ojos vendados en la escena del fusilamiento. Las escenas sexuales, que eran infaltables en la primavera alfonsinista, después de tanta censura que habíamos tenido, son de un gran erotismo. Y pocos films argentinos habían mostrado ese erotismo, como les dije, desde el punto de vista de la mujer. La escena más famosa es aquella de la mesa en la que ocurre cuando están en una casita en la provincia de Corrientes, ambos amantes huyendo, mientras afuera se celebra una procesión. Se estrenó en 30 salas el 17 de marzo, perdón, de mayo del año 84 y permaneció varios meses en cartel y la vieron 17 millones de espectadores. Con la nominación al Oscar en febrero del 85, volvió a cartelera. 10 años antes había sido nominada a La Tregua de Renán, de Sergio Renán. Pero bueno, no salió y el orgullo nacional se repuso con el Oscar que le fue otorgado a la historia oficial, a posteriori de Camila. Bueno, estimados oyentes, vamos ahora a dedicar un espacio a una pausa musical y recibimos a nuestros entrevistados. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a un amigo, una persona con la que compartimos y charlamos de muchos temas, pero de cine en particular. Se trata de Pablo De Vita, que es crítico de cine, es académico y que hoy lo he invitado a nuestro programa dado que vamos a dedicarlo al cine en la salida democrática. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Magdalena. Un gusto saludarte. Como siempre, es un honor participar de tu programa y hacerlo, además de tu mezcla tan perfecta de calidez y conocimiento con los nombres tan importantes de la cultura argentina que semana a semana transitan en Argentina y su cultura. Así que me
Ay,
siento siempre muy
gracias.
honrado, muy, muy honrado.
Ese es mi capital. No es
Nada
peso,
menos.
pero es, sí, pero es bueno tenerlo.
Vale
Bueno,
más que el peso.
Pablo, vos también tenés tu capital y me encantaría, a mí me pareció, a raíz de que se celebraron los 40 años del estreno de Camila y que fue una película que, bueno, vos sos muy joven, pero fue como un antes y un después en el sentido de que estábamos en pleno proceso de recién recuperados, recién recuperada la democracia. Y a mí me gustaría que vos no, nos dieras un panorama de lo que fue el cine argentino en esos primeros tiempos, después de tanta censura y tantas limitaciones, ¿no? Que habíamos tenido.
Absolutamente, absolutamente. Es muy bueno, aparte, hacer el hincapié con referencia a Camila, la película de María Luisa Bemberg, no solamente por el contexto de los 40 años, por el homenaje que se hizo hace unos días en el Teatro San Martín con la presencia de sus dos protagonistas, Imanol Arias y Susupe Coraro, con el vestuario original de la película aportado por el Museo del Cine, con la exhibición posterior de la copia restaurada, con la presencia de Lita Stanti y de todo el equipo que aún está entre nosotros en la película, sino además porque Camila representa, me parece, esa síntesis de la transición hacia la democracia y de la apertura democrática en el campo de las artes, especialmente en lo que significa a la realización cinematográfica, por muchos motivos. Primero, porque es un proyecto que nace al amparo de una idea que Bordeu, el entonces, entonces pareja de Graciela Borges, le propone,
Sí.
le comenta, va, le comenta a Bemberg en una reunión, y ella empieza a trabajar esta idea muy tempranamente, en tiempos en los cuales todavía estaba gobernando la dictadura militar, y el rodaje de Camila es síntesis de esa apertura democrática porque comienza precisamente en el mismo momento en el cual Alfonsín asume la presidencia. O sea,
Ah,
el rodaje de
claro.
Camila se inicia el 10-11 de diciembre de 1983.
Ah,
Entonces me parece
estábamos ahí con la
que
democracia en pañales.
es una síntesis perfecta para dar marco a lo que iba a suceder. Por otro lado, es una película perfecta para la recuperación democrática del cine argentino, porque precisamente trabaja una historia que vincula, digamos, más allá del ideal romántico, la estructura de poder totalitaria. Por otro lado, también es una película de superproducción que el cine argentino necesitaba mucho para volver a existir como un elemento preponderante dentro del concierto del cine internacional. Recordemos que las películas realizadas durante el oscuro momento de la
Sí.
dictadura eran películas muy restringidas por muchas razones culturales,
Así es, así
ideológicas y
es.
además de contenido, de presupuesto. Entonces, era un cine muy restringido para poder dar hincapié de manera internacional. Y además, a
Sí,
todo
vos
esto,
sabés, Pablo, de lo
sí.
que decís, que yo me acuerdo que a veces los que veraneábamos en el Uruguay, aprovechábamos para ver películas que estaban prohibidas acá.
Sí, claro, sí, se hacían esos tours, los tours
Sí.
con con el ferry que se iban a ver otras películas a Uruguay.
Y uno
Eso es muy
aprovechaba.
interesante, eso es muy interesante porque también lo recordaba en un momento que hubo un conflicto muy grande en la Argentina por Je vous salue Marie, la película de Godard. Recordaba a Homero el cine
Ah,
de
sí.
Benedetto con respecto a lo que significaba la siempre mano agazapada de la censura en la Argentina, que es un hecho lamentablemente que ha acompañado mucho la historia de este país y que precisamente me parece muy interesante destacar en este contexto de lo que hablamos, esa génesis de la democracia y el cine nacional, porque en buena medida hay dos nombres desde los cuales debemos el estado de situación hasta hoy del cine nacional, donde los hechos de persecución ideológica, de censura, han sido limitados y, por supuesto, por suerte, unánimemente siempre condenables en estos 40 años de democracia. Uno fue el nombre de Manuel Antín, designado por el presidente Alfonsín como primer director, en ese entonces, hoy presidente del Instituto Nacional de Cinematografía, en ese entonces, hoy Inca, añadido del Artes Visuales, Artes Audiovisuales, quien se encargó eficazmente en la designación de un crítico que es muy importante destacar, que fue Jorge Miguel Couselo, crítico que fue crítico del diario Clarín, fue primer director del Museo Municipal del Cine y además un hombre muy ligado a los orígenes del cine nacional, con investigaciones muy profundas sobre el origen del cine argentino, el encargado de desmontar, desarticular y disolver el temido ente de calificación cinematográfica, desde el cual la Argentina había operado como mecanismo censor en lo que significaba el cine nacional y lugar donde estuvo una figura tristemente célebre en la Argentina, que fue Miguel Paulino Tato. Jorge Miguel Couselo, que se recuerda muy poco esta anécdota.
Es bueno,
anécdota
que,
hoy,
es bueno que estés aludiendo a lo de Couselo, porque fíjate que yo no lo asociaba a él con este momento.
Se encargó en 6 meses de desmontar un mecanismo de censura que había durado décadas. Se encargó de todos los guiones que estaban en el ente de calificación cinematográfica, también que fueran preservados como testimonio vivo del proceso censor, pero sobre todo se encargó de desarticular ese mecanismo en el cual la censura se engarnizaba con todos los productos que por diferentes razones consideraban que no eran aptos para el consumo cultural de los argentinos.
Claro.
Entonces me parece que eso da a las claras una mirada y una intención. Ningún otro presidente, incluso en periodos democráticos de manera previa, había intentado desarticular este modelo tan regresivo con respecto a la producción cinematográfica. Y además, también durante esos años, se comienza a reelaborar el proceso de calificación de películas que hasta ese momento también estaba en las manos más ultramontanas de la Iglesia,
imagino,
en buena medida. Entonces, bueno, digamos que un poco lo que en ese momento se funda con respecto a la libertad a libertad artística y de consumo cultural para los argentinos en esos primeros momentos de la recién reconquistada democracia, posibilitaron un ejercicio de la industria cinematográfica en términos narrativos que brindó no solamente después la nominación al Oscar para Camila y el reconocimiento tan merecido internacionalmente, sino que sucedieran diversas películas de igual trascendencia, entre otras, por ejemplo, La Historia Oficial, que finalmente va a ser la primera película argentina que conquiste el premio de la Academia, y la tercera nominada después de esa primera lejana ya nominación al Oscar que había conquistado, claro, Sergio Renán, con la adaptación del libro de Mario Benedetti, con La Tregua. Entonces, me parece como un elemento significativo, porque en realidad, verdaderamente, Camila es la primera película rodada en democracia, la primera película precisamente que articula también una mirada sobre el manejo del poder y la libertad, una mirada que también fue muy criticada en su momento, fue una película que tuvo amenazas en los cines.
Sí, además a la Iglesia, a la estructura jerárquica de la Iglesia no le podía caer bien un tema como el de Camila.
Sí, es una película que tuvo sus enfrentamientos, digamos, había un hecho previo, precisamente hablando de esto, existió una primera Camila que había desarrollado en el tiempo del cine mudo Mario Galo, y después hubo otras referencias cinematográficas con respecto a la historia de Camila, como por la película El Destino, que también trabajaba una idea con respecto al drama de Camila, pero en el año 54... Luis César Amadori quiso también realizar su versión de Camila y Apple y la estructura del aparato peronista se lo prohibió porque no querían precisamente tener roces con la iglesia en ese momento. Entonces, claro, ahí se desmontó la posibilidad de que Zully Moreno fuera otra Camila Ormán del cine nacional. Con lo cual,
datos interesantes que le estás dando a nuestra audiencia, realmente.
Muchas gracias. Pero todo eso habla también de la trascendencia de la historia, de lo conflictivo de la mirada sobre el poder que está articulado con referencia al funcionamiento de Camilo Gorman, donde existen también, como en todo en la Argentina, dos puntos de vista. El punto de vista de Camila, la película, se entronca más en la tradición de la lectura mitrista con respecto a el fusilamiento y la figura tiránica de Rosas, que de hecho en la película se manifiesta de una manera casi espectral, porque es la referencia permanente, el nombre de Rosas, pero sí. No está presente en la película.
Está sin estar presente.
Exactamente.
Bueno, el talento, sí, de crear una atmósfera, ¿no?
Absolutamente, porque eso habla de la mirada del reinado del terror, el que está presente, exacto, sin estarlo. Pero, por otra parte, la tradición revisionista ha hecho hincapié en que en realidad la historia que rodeaba el funcionamiento de Camila es mucho más compleja que esa lectura condenatoria al accionar de Rosas, porque bueno, hubo un proceso, claro, judicial en el medio, donde estaba Vélez Arfil condena la acción de Camila y Ladislao, la figura del padre que también hace un señalamiento de pedido de fusilamiento de la pareja, sí, constituida. Bueno, hay un montón de aristas que se van dando en el curso de la historia que hace que también exista un revisionismo con respecto a esto, y sobre todo por esta tradición argentina que tenemos siempre de tener varias miradas con respecto a todo. Pero me parece que fundamentalmente lo que enseña Camila es la mirada necesaria que tenía la sociedad argentina, y que también se expresó por otra parte por el éxito que tuvo la película con más de 2 millones de espectadores.
Sí, es muchísimo.
Que es hoy es una cifra descomunal, y entonces era, sí, una cifra descomunal también. O sea, sí, es una de las películas más exitosas de la historia del cine argentino. Entonces es muy interesante siempre remarcar esto, porque habla de la necesidad de reencuentro con el ideario de libertad, más allá de lo que significaba la tradición romántica de la historia, más allá de los personajes, sí, tan pregnantes de la historia, porque esto es la de Camilo Gormez, es una de las historias fundamentales, sí, de, claro, lo que es la tradición historiográfica argentina. Entonces, más allá de eso, también el resorte desde el cual trabaja María Luisa Bembo la historia posibilitó que también fuera una mirada a la libertad. Entonces,
sí,
eso me parece
además,
como una síntesis muy interesante.
Qué bien habla de la libertad interior de María Luisa Bemberg, que fue una adelantada.
Sí, totalmente, una adelantada completa. Pensemos que María Luisa además había hecho El Mundo de la Mujer, había hecho Juguetes, había hecho Momentos, había, claro, hecho Señora de Nadie de manera previa. Que la historia de Señora de Nadie también es muy complicada porque, bueno, se estrena la película cuando justo el mismo día que comienza la Guerra de Malvinas. Entonces,
exacto,
es una película que va un poco a contrapartida de lo que estaba sucediendo en ese momento tan conflictivamente en el país, ¿no? Pero bueno, me parece que es una síntesis que permite entender la importancia del cine nacional, la necesidad de una preservación de un entendimiento cultural en el cual el cine argentino es una marca necesaria, importante y destacada en todo el mundo, y que por eso mismo hoy, ante situaciones de contexto realmente poco felices, porque son poco elaboradas y poco inteligentes y poco estudiadas,
exactamente,
se viva este estado de cosas con respecto a una cinematografía que se demuestra fundamental en el concierto de las naciones con respecto a la promoción de las artes.
Sí, y vos, ya para ir cerrando, pero vos sabrás también como yo que cuando uno sale al mundo, viaja, Uno toma conciencia por el rebote en la gente de otros países que nuestro cine es un cine importante y es un cine que ha sido visto y valorado y valorizado en festivales. Y bueno, la prueba es que al poco tiempo también de la recuperación democrática la historia oficial recibe el Oscar.
Exactamente, este es el único país que tiene la mayor cantidad de nominaciones en Latinoamérica por al premio de la Academia, señalando esto, por película extranjera y película internacional, y la mayor cantidad de estatuillas en ese lugar, obtenidas, que son dos, la mayor trascendencia en los premios Goya, que es el premio de la Academia de España a el cine también iberoamericano, donde la Argentina tiene el récord de premios obtenidos en ese lugar. Los premios también en los festivales internacionales de Cannes, de Berlín, de Carlo Vivari, de Locarno, de Venecia, que hablan
Bueno,
de una presencia
nos estás
constante del cine argentino.
apabullando y a mí se me fueron los minutos, Pablo. Te
Bueno, me
seguiría
encanta. Te
escuchando el
mando un
resto de
beso
la
enorme.
tarde o de la noche, digamos. Pero
Te mando.
bueno, la verdad que nos has dado un panorama tan rico que es para ir desmenuzándolo.
Será un
Te
placer.
agradezco, muchísimo, ha sido un placer para mí enorme y no.
Como siempre, Magdalena, un beso grande y
Abrazo.
siempre está todo el cine argentino a disposición, por suerte, para revivir y defender.
Por supuesto, abrazo. Siempre contamos contigo. Chao. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Gabriel Grieco, que es un joven cineasta, pero ya con unas cuantas películas reconocidas en su haber, y lo estoy saludando. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Magda. ¿Cómo andás?
Bien, bien. Bueno, se me ocurrió enfocarme a propósito de que se evocó que se cumplían 40 años del estreno, se cumplieron, creo que el 17 de mayo, del estreno de Camila, aquella película tan importante de la. De los primeros años, del primer año, diría, de la salida democrática después de la noche de la dictadura. Y bueno, te quería preguntar a vos qué opinás de esos primeros años de la producción de cine. Yo sé que vos sos un cineasta joven que. No la podés evocar o recordar como la gente de mi generación, pero bueno, sé que conocés lo que se produjo. Contanos.
Sí, yo en esa época, bueno, más o menos, yo soy del 80,
Claro.
los 80, digamos, entonces mi infancia ya, y los recuerdos que tengo, digamos, de mi infancia en los 80 ya es en democracia, pero sí, bueno, desde entender y ver la apertura también que hay en toda la cinematografía, en un momento muy importante, porque fíjate que con la vuelta de la democracia aparece no solo la película de María Luisa Bamberg, sino también la historia oficial, ¿no? Entonces,
Claro, la historia
primero hay una
oficial.
nominación al Oscar y después se gana incluso el Oscar en una época que se empiezan a replantear temas de la historia reciente. Y se empieza a revalidar el cine argentino a nivel internacional, ¿no? O sea, sabíamos que había buen cine, que se hacían buenas películas, pero hay como un boom, justamente, con la vuelta de la democracia, al poder empezar a tratar esos temas y a quedar atrás cierta etapa de censura
De censura,
y de censura,
básicamente,
sí.
¿no?
Censura total y además también de películas pasatistas, ¿no? De la todas las comedias de los superagentes.
Claro.
Bueno, un montón de cine que de humor que se hacía en ese momento. O sea, no por menospreciar el humor, ¿no? Pero
No, para nada, pero era lo que se podía filmar.
exactamente, exactamente. En una etapa de mucha censura.
¿Y cuáles
Y
eran las condiciones de ese momento? Porque, bueno, el director del Instituto Nacional de Cine, del primero de la salida democrática, fue Manuel Antín. ¿Y qué producción podés registrar y comentarle a nuestros oyentes?
no. Bueno, Antín, yo tengo una relación muy especial porque fue también mi maestro. Él fundó después la Universidad del Cine, ¿no?
Exacto.
De sus épocas, la verdad que yo creo que igual su paso por el Instituto de Cine también fue, no sé si le gustaba mucho o no, no quiero hablar pero siento que después él encontró, él siempre fue como su primer, ese puesto, digamos, público, institucional, fue como su primer paso a ser esta gran persona, además de gran director, que es que abrió el camino a otros futuros directores, que en su desempeño, en sus funciones, siempre sea dentro de la universidad, del ámbito académico o del ámbito institucional, un instituto de cine, él se preocupó por fomentar a los nuevos talentos, apoyar. Creo que incluso en su universidad, él siempre es una de las personas, hay toda una nueva camada del cine, lo que se llamó el nuevo cine argentino, que salió después, le diría incluso ya en los 90,
Sí.
que muchos fueron impulsados por películas que nacían en el corazón de la FUC, de la Universidad del Cine, le dije a ti. Entonces Antín, desde ese rol de, si se quiere, de director del instituto, después pasó a ser quizás lo empezó ahí, ¿no? A veces los resultados no se ven en el corto
No, no
plazo,
se
sino en el
ven de
largo plazo, ¿no?
inmediato, no.
Pero llegamos a la próxima década abriendo una universidad y trayendo a un montón de talentos que aún siguen hasta hoy. Y yo soy después de una generación posterior, ¿no? Ya después de los 2000, estudiando en la facultad, recibiéndome, y puedo decir que hay un montón también de compañeros míos de ahí de la facultad, que hoy por hoy, que eran compañeros de cursada, ¿no? Que hoy por hoy son los
Obviamente.
directores que están hoy trabajando.
Que hoy
Hay
están
como una
vigentes,
camada.
como produciendo cine, su obra, como vos.
Sí, bueno, compañeros míos estaba Ariel Winograd, también estaba como profe, bueno, a veces no me salen todos los nombres porque son muchos,
No, no
Tomás
importa.
Lipgott, hay un montón de, una camada importante, estaba Cifrón,
Ah, sí, Damián Cifrón.
sí, bueno, Trapero, estaba como profe en un
Trapero.
momento en la facultad y ya empezaba Ginás.
Decime,
Bueno,
Gabriel, y de los directores que empezaron a producir en esos primeros años de democracia, después de tanta censura, ¿qué películas o qué directores podés recordar, aunque vos no hayas, eras un niñito en esa época, aunque vos no hayas
A mí me
vivido esa
gusta
época,
mucho.
pero
Bueno,
los conocés
sí,
obviamente a través de su
claro. Bueno, también
producción?
hay una película muy importante que es La República Perdida, ¿no? Hablando de
Sí.
documental, de comienzo de vuelta de la democracia, que tiene su primera parte, su segunda parte, Miguel Pérez, ¿no? Entonces, en ese momento, que fue un boom esa película también, ¿no? Estamos hablando de
Sí.
otras épocas donde se llenaban los cines ya de por sí, no
Sí,
eran esas
claro,
épocas de
eran otras
plataforma, era todo
épocas.
un acontecimiento ir al cine y cuando una película aparte le iba bien y con todo este boom de poder empezar a contar otras historias, había como una cuestión que se volvía popular de vuelta el cine y se ampliaba, ¿no? A nuevos estilos, nuevos géneros, nuevas temáticas y nuevas historias.
Y
Y
dentro
un
de las
autor que me gusta mucho.
temáticas, ya que vos hablaste de temáticas, dentro de las temáticas de esos primeros años, digamos, a partir del 83, ¿cuáles podés registrar o comentar o algunas películas o algunos directores que se te vengan a la cabeza?
Bueno, un director que a mí me gusta mucho es Juan Bautista Stagnaro.
Ah, sí.
Es un. De hecho, es como una especie de maestro. Nosotros mañana estrenamos una película en el Gaumont
Sí.
y Juan Bautista hace un pequeño papel de como de un maestro mafioso, que lo llamamos. Pero bueno, era para nosotros tener a uno de los grandes directores, que además él es el padre de Stagnaro, de Bruno,
Sí.
que es ahora el realizador de, ahora están haciendo El Eternauta,
Sí.
con Netflix y bueno, y de Pizza Birripaso junto con Caetano, es un gran realizador, como su padre, digamos.
Claro.
Pero bueno, Juan Bautista, la verdad que hizo un montón de grandes películas, competió muchas veces con el policial, con el thriller,
Sí.
y bueno, no,
Yo cuando
hay un.
preparaba, yo perdón, yo cuando
Sí.
preparaba este programa, me acordé mucho de, primero que soy una cinéfila apasionada, pero de las películas de Pino Solanas de aquella época, de Eliseo Subiela.
Eliseo Subiela, sí, Hombre mirando al sudeste, gran película.
Claro.
Que además, esto, ¿no? También había una cuestión como de cine fantástico, ¿no? En Hombre mirando al sudeste. Y a su vez, también todo un mensaje y toda una crítica ahí social importante, que es una película muy distinta a las que después hizo, porque Subiela en realidad es más conocido también en los 90, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, pero hombre mirando al sudeste fue famosa, fue un boom.
Claro. Incluso creo que a nivel crítica es la película más valorada por los críticos de Liceo.
Ajá, sí, yo creo que sí.
Yo estuve en la escuela de Liceo cuando era muy chico. Había una
Sí.
escuela de cine. Yo a los 14 años ya me gustaba el cine y fui a la escuela de
Qué
Liceo.
bueno.
Me acuerdo que había ido por esa película, ¿no? Que también es de comienzos de la
De los
democracia, porque ahora, si mal no
comienzos de la
recuerdo,
democracia.
será
No,
del
y dentro de las de
85.
Solanas hubo no solamente películas que fueron famosas, como me parece El exilio de Gardel,
Sí.
que fue una especie de musical también.
Sí, yo tengo más recuerdos igual de lo musical o del tango, de algo que ya se venía haciendo y que no es algo propiamente, digamos, de esa etapa, ¿no? Porque toda la etapa del cine de oro, de nuestro cine de oro, el tango, los cortos de Gardel, siempre la música y el tango estuvo presente en la cinematografía.
No, eso ni que hablar, porque el tango es una marca argentina.
Sí, completamente.
No, yo
Los
ahora
cortos musicales.
me
Pero
refiero a
sí.
estas porque me estoy ciñendo a esos primeros años de producción de la democracia.
Lo que pasa es que también me parece que esta es una época súper interesante, también en el rock, ¿no? En el pop,
Sí.
desde toda esta movida de Fito, digo, de Fito en los 80, ¿no? De las bandas que producía García, ¿no? Los Twist, Fabio y Cantilo, Los
Sí.
Abuelos de la Nada. Había también una cuestión de fiesta en el sentido musical, que se expresaba en vez de, bueno, de ser muy. Estaba la crítica, pero en vez de ser como un bajón, al contrario, tenían letras interesantes, pero pum para arriba, ¿no? Yo creo
Sí,
que eso
claro.
también, pero eso quizás en el cine argentino se vio como más reflexivo, yo lo siento. Es mi visión, como que las películas que vemos, que son fuertes, son densas, hacen una lectura del pasado reciente, ¿no? Como que se vuelve un
Sí.
cine interesante, profundo, que por eso también es visto y valorado afuera, y al contrario, y deja un poco de lado el cine que se venía haciendo, que era más pasatista. Entonces yo creo que eso no quiere decir igual que la música, las cuestiones que se incluyen en las películas, ¿no? Pero veo eso como algo interesante, ¿no? Como que a nivel artístico crece mucho en el cine en los 80. Y después va a seguir creciendo en
Sí,
los
y
90.
además, claro, o sea, viene una revolución con la democracia, en todos los planos de la cultura y ni que hablar el cine, que es la imagen.
Totalmente, totalmente. Y a su vez, de a poco, desde la vuelta de la democracia hacia ahora, empieza también, porque ya empieza un poco en los 80, a ver películas de género también, de a poco,
Así
¿no? En
es.
realidad esto va a explotar más en los 90, pero
Sí.
empiezan a verse los géneros, de géneros que no se veían desde la época dorada o de los 30 o de los 40, o que no directamente no habían existido en nuestro cine. Empezamos a ver
No,
también
claro.
producciones de
Sí,
afuera.
eso me parece muy buena esta acotación tuya. Bueno, vamos a hacer un día otra. Vamos a enfocarnos en ese tema del cine. Ahora ya me quedé sin minutos, Gabriel. Y bueno, te agradezco tu participación en nuestro programa. Y nada, te despido.
No, no,
Me
gracias.
despido.
Gracias por la invitación. Pero bueno, yo como director de género, de Fantástico, eso quería nombrar, eso que en los 80 aparecen las dos primeras películas de género y que le debemos mucho también a esa década. Bueno,
Me
gracias
parece buenísimo.
por.
Me parece buenísimo que lo hagas. Gracias, ¿eh? Cariños, Gabriel.
Chao, hasta luego.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, en el cierre de nuestro programa, algunos avisos. como es usual. Que murió, la habrán leído seguramente, Alice Munro, que era una autora canadiense de 92 años, famosa por sus maravillosos cuentos. Por otra parte, que es interesante la muestra sobre Halcón y el San Martín, que está instalada, la muestra fotográfica, en la fotogalería del teatro, y que reúne una selección de las piezas del más clásico de los actores argentinos, con material del Centro de Documentación del Teatro. Después, una noticia de afuera, que la Fundación García Márquez otorgó el premio a la excelencia al periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador de la publicación El Periódico y encarcelado desde hace casi 2 años en su país. Obtuvo el premio por su trabajo centrado en la lucha contra la corrupción y se exaltó su carrera de más de 30 años y su vocación por la defensa del buen periodismo. Por otro lado, que la alemana Jenny Erpenbeck ganó el martes 21 de mayo el premio Booker al mejor libro traducido en el Reino Unido e Irlanda, traducido al inglés, en el que Selva Almada también había quedado como finalista junto con otros 5 escritores. La novela Kairos es una conmovedora historia de una pareja de amantes, una joven con un hombre casado, que tiene como trasfondo la caída del muro de Berlín y que transcurre en julio de 1986. El premio está dotado de 5.300 libras, que son muchísimos más dólares, a repartir entre el autor y, perdón, no 5.300, me parecía que me quedaba corta, 53.000 libras, a repartir entre el autor y el traductor. Selva Almada competía por su novela No es un río, traducida gracias al programa Sur de Subsidio a las Traducciones, que fue creado en 2009 en la Cancillería, premio a que la Argentina fuera el país invitado de honor en Frankfurt 2010, y a mí me cupo la alegría de generar ese programa después de leer y de interiorizarme de muchos programas de subsidio a las traducciones. Compitieron además en el premio Booker una sueca, un coreano, una neerlandesa y un brasileño. Como verán, es un premio bien universal, ya que había obras en 6 lenguas, de 6 países y de 3 continentes. Bueno, después de estos comentarios, solo me resta despedirme de ustedes, desearles una muy buena semana y nos estamos reencontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.